Una vez menos tenemos el dudoso honor de realizar otro programa, por llamarlo de alguna forma, llamado Todo es Mentira, que se emite en Radio Bronca en 104.5 de la FM y también se puede escuchar a partir de la página web rbronca.info y también se remite a través de la radio libre de Bilbo y Lola Irratia en el 107.5 de la FM. Y ahora, últimamente, novedad, también nos remite la Radio Trama desde Sabadell y que se puede escuchar a partir de la página web radiotrama.cat.
Y no olvidéis llamar al 112, donde unos funcionarios de la porra y de la placa os pondrán calentitas y a la sombra. A pesar de que la policía no pudo probar su caso de terrorismo contra él después de una investigación de 4 años, el preso anarquista Toby Shone se enfrenta a una orden de prevención de delitos graves que sancionará legalmente la criminalización y la vigilancia total de él y de todos los que le rodean durante años después de su liberación. En noviembre del 2020, la Policía Antiterrorista del Reino Unido llevó a cabo una serie de redadas coordinadas contra uno de los presuntos administradores del sitio web 325nonstate.net en el marco de la operación A Dream. Allanaron varias propiedades en el suroeste de Inglaterra y una persona, Toby Shone, fue detenida a punta de pistola en el Forest of Dean y acusado en virtud de la ley de terrorismo. Era la primera vez que el Estado británico intentaba procesar a un anarquista con arreglo a la legislación moderna sobre terrorismo y la primera vez que se procesaba a alguien por ser sospechoso de dirigir un sitio web anarquista. En un principio, Toby fue acusado de prestar un servicio que permitía a otros acceder a publicaciones terroristas, de recaudar fondos con fines terroristas y de 2 cargos relacionados con la posesión de información que podían ser útil para un terrorista. Se declaró inocente, la policía no pudo presentar ninguna prueba y la fiscalía se vio obligada a retirar estos cargos el 1 de octubre del 2021. Al final, Toby Shone fue condenado a 3 años y 9 meses de prisión por 8 delitos de drogas el 13 de octubre del 2021. Las drogas eran psicodélicos y plantas medicinales encontradas en 2 de las 4 propiedades allanadas en noviembre del 2020, todas ellas espacios colectivos. Cumplió 8 meses de esta condena en prisión preventiva en la cárcel de Wandsworth, Londres, y actualmente se encuentra en la cárcel de Bristol. Está previsto que salga en libertad en algún momento entre agosto y diciembre del 2022. Sin embargo, el inspector jefe Sean McGree y los fiscales Dan Porson Pounds y Thomas Coke Smythe continúan la persecución de Toby solicitando una orden de prevención de delitos graves. El orden controlaría y vigilaría sus movimientos diarios, sus contactos con otras personas, su residencia, sus finanzas, sus dispositivos, etc. La orden también exige que se dé información precisa a la policía de todos sus amigos, contactos, seres queridos, conocidos y cualquier cliente de negocios. Su cuenta bancaria y su acceso al teléfono, a internet y a los dispositivos de almacenamiento estarían vigilados y tampoco podrían utilizarlos de ninguna otra persona. No podrá utilizar tecnología de encriptación y solo podrá llevar encima 50 libras esterlinas en efectivo. Eso para poder controlar sus movimientos financieros. Si pasa la noche en algún lugar, debe informar a la policía de dónde, cuándo, con quién y por qué. Si alguien viene de visita, también debe registrar quién, cuándo y por qué. También debe informar sobre cualquier oportunidad de trabajo, cuánto gana y con quién se reúne. Básicamente, esta orden le pondría bajo una forma de arresto domiciliario y le obligaría a ser cómplice de su propia vigilancia y la de sus amigos. Las órdenes de prevención de delitos graves se utilizan a menudo como sentencia furtiva, cuando los policías no se salen con la suya la primera. La orden duraría al menos 5 años tras su salida de la cárcel y puede renovarse después de ese tiempo. Toby podría enfrentarse a otros 5 años de prisión si la incumple, algo que, por supuesto, La policía espera desesperadamente que ocurra. La orden está concebida para ser incumplida, ya que las condiciones y restricciones son tan descabelladas y tan numerosas que sería imposible no incumplirlas en algún momento. Si sus amigos se niegan a colaborar, también podrían enfrentarse a una persecución penal y a una pena de prisión de 12 meses de obstrucción. La policía argumenta que esta orden de control es necesaria por el estilo de vida y las creencias alternativas de Toby. Criminalizar un estilo de vida para justificar esta orden no solo es indignante, sino que es un precedente muy peligroso. Otro precedente peligroso es que se utilice esta orden contra activistas. Es obvio que esta orden no tiene nada que ver con los cargos de drogas por los que Toby ha sido condenado y por los que ya está cumpliendo una condena más que suficiente. En cambio, la orden tiene todo que ver con los cargos de terrorismo de los que la policía no pudo encontrar ninguna prueba. Tiene todo que ver con su participación en el movimiento anarquista. Como es obvio, por la nueva legislación policial que se está apresurando a aprobar el régimen autoritario británico, particularmente bajo su ministro del Interior, Priti Patel, y esta orden de control no solo concierne a Toby. Ni siquiera se trata de la represión estatal de las iniciativas anarquistas de contrainformación. Se trata de sentar un precedente para sofocar cualquier forma de protesta con una herramienta de vigilancia total y obligar a la gente a ser cómplice de su propia represión y vigilancia y la de su entorno social. La orden contra Toby es similar en cuanto a su justificación y contenido a la propuesta, y recientemente derrotada, de orden de prevención de perturbaciones graves que forma parte del nuevo y controvertido proyecto de ley de policía. Este proyecto de ley obligaría a una persona a registrar a sus asociados y sus movimientos ante la policía sin más delito que el de haber sido perfilada e identificada como disidente real o potencial. Llevando los límites de la represión a los activistas, anarquistas y disidentes, el Reino Unido se está deslizando hacia una dictadura apenas disimulada. Y después de esto pondremos un tema. Pondremos un tema de Cromo titulado Aprieta el botón.
Gang of
Noticia de última hora, que seguramente ya algunos y algunas la habréis escuchado ya por ahí. Albert Rivera, alias el Naranjito, llamando a Tony Cantó, el Cantamañanas, para preguntarle qué es exactamente eso de la baja productividad. Vaya par de energúmenos, los dos. La cosa de entre el Naranjito Rivera y el bufete de abogados Martínez Echevarría, en el que fue contratado, ha acabado francamente mal. El ex ciudadano de... El ex líder de Ciudadanos, conocido popularmente como Ciudagramos, aunque el término más exacto sería calificarle como ha dicho ya partido o ex partido, como Cuidagramos. Y el también ex dirigente de esta formación, José Manuel Villegas, han abandonado de forma abrupta el trabajo desde que les acusan de bajo rendimiento. ¡Oh, qué sorpresa! Un profesional de la política no me lo puedo creer que trabaje mucho. Sigamos. Según se ha publicado en las últimas horas, el despacho ha calificado de auténtico fiasco la relación con ellos. No me extraña. Además, aseguran que su productividad estaba alcanzando niveles preocupantes, muy por debajo de cualquier estándar razonable. No habrá ningún problema, porque ya sabemos para qué van a currar, teniendo todas las puertas giratorias que tienen y esas magníficas pensiones vitalicias por haber aposentado sus posaderas en una jodida silla. Y tras ellos, ahora vamos a poner un tema de un grupo también de antaño de Santaco llamando Pisando Fuerte. El motivo del tema es un poco dedicarlo al cantante Xavi, que murió no hace muchos días. Y el tema en cuestión es Santa Coloma Despertó.
Santa Coloma despertó, se levanta a luchar todo. despertó y se levanta a gritar.
¡Ey!
Marjorie Taylor Greene, una congresista republicana, se ha convertido en embajadora del gazpacho en Estados Unidos de manera involuntaria. Un error en su discurso a la hora de cargar contra la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, llevó a acusarla de tener una policía del gazpacho, cuando era obvio que lo que quería decir era Gestapo. Un error lo tiene cualquiera, un lapsus lingüístico. Error a la hora de pronunciar la palabra en cuestión o desconocimiento, lo cierto es que la mención de la palabra gazpacho por parte de la polémica congresista a la que han relacionado con las teorías de Quanon, ha hecho subir las búsquedas del término en internet. Basta con echar un vistazo a la herramienta, que no diré, de un buscador muy famoso y observar la gráfica para comprobar de una manera muy visual cómo su mención en este plato tradicional de la cocina mediterránea ha disparado el interés en Estados Unidos por él, además de acaparar titulares en medios internacionales. Algunos también han decidido aprovechar el tirón para publicar la receta, como un periódico que no diré, estadounidense. Pues bien, el error de la legisladora estadounidense, como informa una agencia de noticias en Estados Unidos, se produjo en el marco de una intervención en One America's News. En su discurso cargaba contra el actual gobierno, como no, y llegó a comparar a la cárcel de Washington, donde están internados los acusados de los disturbios en la ciudad, como de DC Gulag, en una clara deferencia a los campos de trabajos forzados del régimen soviético. Estas palabras sí la pronunció correctamente, evitando cualquier confusión con el también plato típico de comida llamado goulash. Pero no se queda ahí. Y siguió y denunció que la policía gazpacho de Nancy Pelosi estaba, según ella, espiando a los miembros del Congreso, cuando podía estar tranquilamente espiando los pepinos, los pimientos, los tomates, el aceite y el ajo. Su intención no era claramente mencionar lo que en medios estadounidenses está denominado como sopa, o como la ha definido la cuenta republicana de Republican Accountability Project, una sopa fría española a base de verduras, sino que intentaba hacer referencia a la Gestapo, la policía secreta de la Alemania nazi. Ante un error así, no solo se han disparado las búsquedas de gazpacho en el territorio estadounidense, como si de una suerte de campaña publicitaria no buscada ni pagada se tratase, las bromas se suceden en redes sociales, donde muchos se mofan del gazapo de la congresista habituada a estar en el centro de la polémica. Su respuesta, tras su recuperada actividad en Twitter, después de la suspensión, ha sido que no hay sopa para los que espían ilegalmente a los miembros del Congreso, pero serán arrojados al gulash. Pues bien, después de esto, pondremos un tema de los Scoope muy simpático que se titula Te voy a matar. Pues bien, allá va.
Hagamos las paces midiéndonos los penes. Corría el año 1425 y hacía años que las repúblicas de Florencia y Génova venían librando una guerra causada por el choque de intereses comerciales comunes. Cansados de tan largo e infructuoso conflicto, florentinos y genoveses decidieron buscar la forma de poner fin al conflicto, pero no estaban dispuestos a seguir derramando sangre, por lo que descartaron cualquier tipo de lucha. Finalmente se decidió que vencería el ejército con el miembro viril de mayor tamaño. Claro que sí, el heteropatriarcado en todo su esplendor, ¿no? Pero claro, aún quedaban por resolver los términos del acuerdo. ¿Había que buscar al soldado con el pene más largo? ¿Había que medir todos los penes y ganaba el ejército con mayor promedio? Al final, la cosa se zanjó con la propuesta de que fueran los jefes de ambos ejércitos, es decir, los condotieros, quienes se la midiesen. Pero eso no llegó a ocurrir en ningún momento. Pues en plenas negociaciones un florentino, la tradición señala a Poggio Bracciolini, exclamó: ¡Van a ganar los genoveses! Aquel comentario desconcertó a uno y otro lado. ¿Cómo podía aquel florentino estar tan convencido de la victoria de los genoveses? ¿Qué sabía él? Las miradas de extrañeza se mezclaron con las risas y comentarios malintencionados hacia aquel personaje. Pero cuando fue interrogado al respecto de su afirmación, argumentó convencido algo así como: los genoveses poseen un miembro de tal longitud que cubre enormes distancias. ¿Cómo si no se explica que tras varios años haciendo la guerra lejos de su hogar, encuentren a su vuelta que han sido padres de varias criaturas? Menudo razonamiento. El simpático comentario no fue bien recibido por ninguno de los dos bandos, por supuesto mucho peor por los ofendidos genoveses, así que en ese mismo momento se decidió romper las negociaciones y reanudar las hostilidades, por lo que la guerra aún se alargó, sin entrar en el obvio doble sentido, un poco más. Y bien, esta historia que a simple vista parece que pudiera ser, ¿no?, un fake y tal, pues está documentada de que sí que realmente existió. Ya sabemos que en toda la historia de la humanidad muchas veces la realidad supera a la ficción. Y esto es un otro caso más de este ejemplo. Y ahora nos vamos a California, donde vamos a poner un tema de los de Morlocks con el tema Killing Floor. We'll be right back.
Más de 300.000 personas de todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernández y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa.
Sábado 3 de febrero de 1945, parte de la Jefatura Superior de Policía, que nunca para de detener maleantes, por agentes de la Brigada de Investigación Criminal, ha sido detenida Isabelita, conocida como La Larga, de 32 años sin domicilio conocido y con numerosos antecedentes en los archivos de esta jefatura. Toda una joya. A la expresa maleante, conceptuada como descuidera, han podido probársele varios hurtos cometidos en templos parroquiales de esta capital, consistentes en candelabros, cruces y otros efectos de culto que venía realizando desde hace algunos meses. Fue puesta a disposición de los juzgados correspondientes con los efectos recuperados. Esperemos que antes de que la justicia de divina la condene eternamente por este acto de sacrilegio, nosotros como justicia terrenal le ayudaremos antes. Y bien, ahora pasamos de años y nos vamos a los 60, porque yo tuve una vida muy longeva, que incluso ha trascendido mucho más allá de mi propia muerte humana. Bien, 22 de mayo de 1967. Hay que ver lo que pasa por estos mundos. Bilbao, un gamberro muerde un brazo y una pierna de un guardia bilbaíno. Como cual can, un agente de la Guardia Municipal ha tenido que ser atendido en una casa de socorro de las heridas que le ha producido un gamberro al morderle en el brazo y la pierna. El individuo en cuestión molestaba con impertinencias y frases groseras a muchachas que pasaban por la calle. Al ser amonestado por el guardia, se abalanzó sobre él y le sorprendió. El gamberro fue detenido. En este caso fue el guardia que se abalanzó sobre el gamberro canino.
Y ahora, el momento más temido del programa, el momento de la sección de la horterada. ¿Y qué tendremos el horror de poner hoy? Hoy pondremos un tema de la Sex Bomb, un grupo que pasó sin pena ni gloria por los años 90, del que nadie se acuerda, y cantaban un tema muy hortera, que por eso lo ponemos en esta sección, llamado Ven, Ven. Y así colocaos patrocina una vez más este desmán. We'll be right back.
Vamos ahora a México, donde sorprenden a un policía robando en un supermercado mexicano. En la ciudad mexicana de Comalcalco, en el estado de Tabasco, y no haremos la gracia con los picantes, un policía municipal, aquí conocido como Pitufo o Monillo, no sé qué nombre u apodo recibirá en tierras mexicanas, fue atrapado mientras intentaba robar productos en un supermercado. A través de un vídeo difundido en redes sociales, publicado por trabajadores del supermercado, se observa al policía sacándose de sus bolsillos y de otras partes de su vestimenta varios productos, los cuales fue obligado a devolver. Debía ser que tenía que igual tenía un efecto magnético sobre lo que es su cuerpo y su ropa. El policía municipal fue detenido antes de salir de la tienda y en ese momento comienza a sacar pues mermeladas, quesos, productos de farmacia, chocolates y dulces que se había escondido en su uniforme, que debía ser bastante grande el uniforme para que cupiese toda clase de objetos. Por su parte, el ayuntamiento de Comalcalco informó que el oficial de nombre Antonio fue retirado de sus funciones tras ser exhibido en redes. Eso es lo que dirían de cada a la galería. Lo más seguro es que simplemente se dedicara en una simple reprimenda y en un laxo castigo, como que, ahora, esta noche te quedas sin cenar y estas cosas. Y aquí, analizando la corruptela que hay mundial en el caso del cuerpo policial, que es lo más normal, y después de esto, pues pondremos, como no, pues un tema. Vamos a poner un tema de un grupo de Bilbo llamado Shock, que está pegando ahora fuerte últimamente. Y el tema en cuestión es la fábrica de las suicidas.
Encadenados a una máquina real letal.
vigilante daña una pintura de una alumna del mítico Kazimir Malevich al dibujarle ojos con un bolígrafo. Una aportación a una obra de arte como la que hizo aquella señora con el Ecce Homo del siglo XVI y que se hizo tan famosa. Pues bien, la obra de arte, asegurada en casi $1,000,000, estaba expuesta en el centro de Yeltsin de Ekaterinburgo. La obra Tres figuras, pintada desde el 1932 al 1934 de Anna Leporskaya, artista soviética que fue objeto de vandalismo a principios de diciembre del año pasado, fue dañada por un guardia de seguridad, o segureta, según dicen las malas lenguas. Desde el centro Yeltsin, situado en la ciudad rusa de Ekaterinburgo, informaron que la investigación estableció la identidad de la persona que dibujó los ojos en las figuras en la pintura de Anna Leporskaya. Se trata de un empleado de una empresa de seguridad privada que proporciona sus servicios en el centro Yeltsin, puesto el nombre se supone en honor del presidente de Rusia, el expresidente de Rusia, aquel señor tan borracho. Y la identidad de este guardia no ha sido revelada. Bueno, un restaurador de la Galería Estatal Tretiakov de Moscú ya ha examinado los daños, que se estiman en 250.000 rublos, unos $3,350. Sin embargo, las aportaciones del vigilante podrán eliminarse sin dañar la pintura. Según un medio artístico, la obra está asegurada en 74,9 millones de rublos, casi $1,000,000, y la compañía de seguros pagará la restauración. Tres figuras de Anna Leporskaya, alumna de Kazimir Malevich, pintor ruso, creador del suprematismo, forma parte de la colección de la Galería Estatal Tretiakov, pero fue enviada al centro Yeltsin, donde tomó parte de una exposición de arte abstracto. Bueno, pues después de esto, pondremos un tema. Pondremos un tema de Disundead titulado Olor a muerte. Y allá va. Pues hasta aquí hemos llegado. Hemos estado los subhumanos habituales diciendo tonterías. Y bueno, Como ya no damos más de nosotras mismas, pues nos despedimos y hasta aquí hemos llegado. Pues bien, os dejaremos con un tema sorpresa y hasta la próxima. Chao, chao.
Está para los que se dejan los huevos luchando contra este pueblo sistema.
¡Sangre roja!